Ver. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Esto es Veme, el programa donde miramos el mundo no como es, sino como podría ser si alguien se tomara el trabajo de coser bien las historias. Nuestro programa de hoy es sobre la ceremonia del té. No vamos a hablar de té, vamos a hablar de astrología. Pero no cualquier astrología. No la del «Los astros te quieren bien esta semana, querido». No. Traemos a Victoria Almirotti, que estudia los astros como quien estudia ingeniería, con método, con certificaciones, con décadas de práctica. Ella es licenciada en psicología, licenciada en administración de empresas, astróloga certificada, profesora desde 2016, y ahora, además, está dando una formación para una escuela de astrología occidental en China. Una argentina enseñándole a los chinos cómo funcionan los signos. Si eso no es poder blando, que venga Burdía y me lo discuta. En la mesa, nuestra conductora Analía Pinto está preparando preguntas que combinan su curiosidad intelectual con sus ganas de comer pistacho. Y Paula Greco, nuestra abogada residente y crítica gastronómica, que, como siempre, va a intentar que Analía no termine procesada antes del bloque musical. Quizás sin éxito, pero siempre con estilo. Analía, trata de no conseguir que nos demanden antes del primer corte, que Paula todavía no terminó el café. El micrófono es tuyo.
Gracias, Solange. Muchísimas gracias por esta hermosa presentación, porque cuando el cielo se mueve, acá queremos entender qué nos está diciendo. Y de eso se trata el programa de hoy. Como siempre, aquí estamos esperando a mi compañera de ruta, Paula Greco. Estamos en pleno Recoleta. El lugar para estacionar es bastante complicado, pero ahí la tenemos. ¿Cómo estás, Paulita? Bueno, nuestra invitada del día. Nuestra invitada del día, ya la presentaste, Solange, muchísimas gracias. Nos acompaña Victoria Almirotti, licenciada en psicología, licenciada en administración. Todo lo que dijo Solange, bueno, ella todo. La traemos acá porque es una profesional impresionante. ¿Qué le dijimos? Dale, ¿qué me vas a preguntar? No, yo solamente te digo mi fecha de nacimiento para ver qué onda. Y aparte quiero que me cuentes qué pasa con Mercurio, pero... porque no entiendo de qué se trata. La saludamos. Saludamos a Victoria. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, Analía. Hola, Solange. Hola a los oyentes. ¿Cómo están? Analía es de Aries, tenemos que decirlo. Así que sí. Tiene toda la polenta. Y Aries es uno de los protagonistas de este 2026. Es el año.
El año de Aries. Pero como es el año de Aries, tengo que acordarme de decir las redes. Recuerden, la vida moderna de Analía. Analía Pinto, periodista, nos pueden mandar todas las preguntas, aprovechenla, está aquí, nos vamos a un corte, ustedes mientras van escribiendo, porque como siempre cuando volvemos del segundo corte, respondemos todas esas preguntas que tengan para hacer. Sí, si se tienen que casar este año, también, pero digan bien sus datos, porque si no, estamos en el horno. Nos vamos a un corte y volvemos ahí nomás.
Thank you.
Muy bien, aquí estamos de vuelta, qué lindo. El programa inicia así. Hola Paulita, ¿cómo estás? Muy bien, ya te saludó Solange, ya dijo que me cuides y está todo bien. Hoy no vamos a estar. Sí. Muy bien. El invitado del programa anterior te dejó una pregunta. Así que, ¿estás?
¿A Virgo o a Géminis?
A vos.
Para aclararnos al público. Aries, la conductora, la líder, y Géminis y Virgo, ¿no? Que somos signos mercuriales. Vamos.
Mira vos. ¿Estás contenta con lo que estás haciendo hoy en día? Esa es la pregunta que dejó el invitado de la semana pasada.
Repetímela, por favor.
¿Estás contenta con lo que estás haciendo hoy en día?
Sí, estar acá en la radio hoy en día, ahora, aquí,
no,
ahora.
No, la vida, la vida.
Ah, sí, muy contenta. Sí, sí, la verdad que tuve la fortuna y el coraje de hacer de mi vida lo que yo quise.
Qué bueno.
Sí, sí.
Pero
sí,
aparte que vos transitaste, uno dice, bueno, transitaste estadios totalmente
diversos. No, tengo todos los dos hemisferios cerebrales muy trabajados, el cuerpo calloso no da más ya. Pero sí, sí, yo soy hija, nieta y hermana de ingenieros, entonces mi destino ineludible era la lógica matemática. Busqué la universidad más cercana a casa, administración de empresas, 4 años, pum.
¿Para buscaste la más cercana?
Sí,
porque... O sea, no quería... para resolver, bueno...
Claro, expeditivo, soy de Virgo, la cuestión. Práctica, claro. San Andrés me quedaba cerca, gracias a la Universidad de San Andrés, excelente. Ahora mi hijo más grande está estudiando ahí, de negocios digitales, y estudié 4 años ahí. A los 22 años dije, bueno, ahora me voy a dedicar a lo que me gusta. Me
dediqué mucho. Ok, ya cumplí. Cumplí.
Ya está.
Ahora hago lo que quiero.
Ya está, ya yo cumplí con el deber ser, soy de Virgo, ascendente Capricornio, padre Capricornio, mucho deber ser, mucho mandato, y después fui por realmente mi deseo, que era la psicología, y la astrología me acompaña toda la vida, porque yo soy parienta de la primera medium argentina llamada Amanda Rabañán.
¡Ah, mirá!
¡Ah, sí!
¡Wow!
Y del lado, es el lado paterno, Amanda Rabañán.
¡Qué fuerte! Googleenla.
Y del lado materno, mi mamá es hija de búlgaros. Entonces, mi abuela materna era búlgara. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Cuál es la relación con...?
Y que los búlgaros se asocian con los gitanos, el esoterismo, y tiraba las cartas, digamos, mirá, no es lo mío.
Bueno, yo... es un don que ya viene.
Mira, yo lo estudié más como una ingeniería, pero debo admitir que del lado de ambos linajes, hay un fuerte componente, llamémoslo esotérico, pero bueno, yo soy Virgo, ascendente Capricornio, 2 signos de tierra, a mí me gusta, yo me enganché con la astrología porque es algo empíricamente verificable.
Exactamente, muy bien, y ese es el motivo por el que ella está hoy invitada. Claro. O sea, que no es que vamos a hablar de, che, ¿qué dice el horóscopo? Que como periodista, a ver, no crean en el horóscopo. Hay alguien que dice, che, hoy te toca el horóscopo. Igual, a vos, y lo escriben.
Estamos con dos personas que de los signos protagonistas del 2026, que son Géminis y Aries. Aries
y Géminis. Yo ya arranqué bien, entonces.
Sí, bueno, no sé. A mí, sí, yo estoy esperando todavía.
Aries arrancó el 20 de febrero. Y Géminis arranca el 25 de abril 2026.
Ah, mira, bien, después de mi cumpleaños, está bien. Bueno, y escúchame, ¿qué significa que arranque? ¿Cómo viene primero? Vamos a ir a lo general.
Lo Mercurio.
¿Cómo viene el 2026 para todos? Para todos, digo, Argentina.
Bueno, a ver, yo soy tengo un sesgo positivista, optimista y constructivo. Sé que el panorama mundial no es muy alentador, no. Pero siempre digo, disocien el karma personal del karma colectivo.
Okay.
Porque como la aldea global, todo muy lindo, aletea una mosca, una mariposa a Japón, y acá se nos derrumba un edificio. Ok, es verdad, el mundo se ha achicado y estamos todos interconectados y todos más unidos y más compasivos. Pero también discrimina tu destino del mundo, porque ahora que sabemos todo lo que pasa todo el tiempo en todos lados, es en lo que... Sí. Entonces siempre eso tiene motivo para sufrir, pues sabes, sí, todo lo que pasa en todos lados.
Obvio.
Si tenés un sesgo catastrófico, bueno, ni te cuento. Bueno, obviamente no ayuda el contexto actual. Este año, los planetas más importantes, los mundiales, los que marcan el escenario mundial, sí, que van de Saturno a Plutón, aunque he venido a planeta enano, pero nosotros lo tomamos, los planetas más lentos y menos personales, los que marcan el tono del año, sí, están igual que en el 2008, igual que también en muchas guerras. Así que bueno, yo digo, la información es poder. Con todo lo que se sabe, podemos todos, digamos, inyectar a nuestro alrededor un montón de energía positiva, porque los eclipses están, que marcan el tono del año, están en el eje Piscis-Virgo, después a partir de mitad de año pasan los nodos, ahora explico esto, a Leo-Acuario, otros dos protagonistas de este año, y hay mucho Piscis, mucha agua este año. Mercurio va a estar retrógrado en los signos de agua, que en castellano todo significa que nuestro rol personal a este escenario transpersonal es inyectar amorosidad,
Reiki, meditación, cuidar mucho el campo energético, con quienes estamos, sacar lo mejor de cada uno, que nos quedemos grandes el uno al otro, que yo vaya a una reunión y esté con gente y seamos todos seres elevados, ¿no? Que podamos tener relaciones entre hombres y mujeres más allá de lo meramente sexual, ¿sí? Que podamos ir a una reunión y uno no se sienta todo el tiempo a la defensiva cuidándose lo que tiene que decir, sino que tengamos charlas elevadas donde yo vuelvo a mi casa y diga qué grande me quedó esta gente, ¿no? Uh-huh. Y siempre, por más que sea agotador, tratar de ser de bigger one en inglés, se dice, no ser la persona más grande, ¿no? Y tratar de sacar el lado más empático y amoroso. No obstante, somos seres humanos, nos vamos a equivocar, pero equivoquémonos conscientemente. Ese sería el mensaje de 2026.
Buenísimo, eso es como se nos viene el 2026, o sea que vamos a tener que poner lo mejor de nosotros y activar toda la fuerza de voluntad y, sí, y la sí, empatía, sí, el ser con nosotros.
Y si me preguntás de las guerras y todo eso, yo siempre voy a hacerte dar un discurso positivo, porque si no son profecías autocumplidas, todo esto se va a resolver, todos los conflictos se van a resolver más rápido que en otras épocas. Por ahora con la inteligencia artificial, y ahora que Urano, que es el revolucionario, entre el 25 de abril 2026, por última vez a Géminis, iba a quedar 7 años, entonces eso va a acelerar la tecnología, va a acelerar muchas cosas, va a acelerar mucha información.
También, así como aceleró el inicio de ponerle una guerra, va a acelerar el cierre.
Exacto, las negociaciones. Okay. Y el líder mundial hoy es geminiano, Donald Trump.
Claro. Ah, ok, perfecto.
Bueno, a mí me quedan dos preguntas para esta primera etapa. Una personal, que ¿qué significa esto de que Urano vaya a entrar en Géminis? Esa es personal. Y es la segunda es... si el eclipse que de ahora, de marzo, del 3 de marzo...
El de ayer,
exactamente, ¿va a ayudar a que nosotros tengamos esa fase espiritual o...
Sí.
Nos predispone.
Sí, nos predispone porque fue un eclipse de nodo sur en Virgo y de nodo norte en Piscis, que se está terminando todo un ciclo que empezó en el 2025. Los eclipses marcan el tono de año, hay 4 por año y vienen por temporadas. Este año la temporada de eclipse fue del 17 de febrero al 3 de enero de ayer, ese fue el túnel de eclipses, y el siguiente es del 18 al 28 de agosto, ¿sí? Agosto 2026, digamos, del 12 al 28, no digamos que tachemos agosto, ahí justo voy a cumplir años en el medio del túnel, 26, el día de la enfermera y Santa Teresa de Calcuta, mi tocaya y Cortázar. Bueno, pero, digamos, sí, marcan el tono del año los eclipses. Los eclipses están una parte en Piscis y Virgo y otra parte en Leo Acuario, que eso es importante para decirlo para la segunda mitad del año. Pero todo 2025 y gran parte de 2026 y una parte de 2027, estos eclipses que todavía son de nodo norte en Piscis, norte, la salida, el norte, ¿sí? Claro. Nos dice que la salida es ya menos rigurosidad Virgo y más amor Piscis. Y lo voy a decir como decía Buda en el 600 a.C. Buda decía, si tenés deudas, si tenés hambre, si estás enfermo o tenés que cuidar a alguien, no medites. No vas a poder concentrarte demasiado. Bien, claro. Entonces, esto lo asocio, el nodo sur en Virgo, nodo sur la salida. A ver, soluciona tus deudas, soluciona tus temas de salud y hábitos, ¿sí? Y tus temas económicos de seguridad básica, Virgo, y después date el lujo de hacer lo que quieras de tu vida.
¿Eso
y
le pasa a ella o a todos?
No, esto para todos, okay. Que sí, podemos ser más amorosos, pero no como escapismo de hacer lo que hay que hacer.
Bien.
Tener mínimamente un ingreso, tener mínimamente buenos hábitos de salud, eso es Virgo, no te obsesiones con eso, tener eso ya, digamos, aceitado, para después poder ir a meditar tranquilo, o digamos, yo puedo ser muy amorosa con ustedes, pero si tengo hambre, tengo sueño, no tengo trabajo, no gano plata.
Es muy difícil.
Claro. Bueno, primero lo primero.
Es como que entramos en una etapa también, esta de meditación, de introspección, de desprendimiento también de cosas, por lo que vos decís, ¿no?
Muy bien, exacto. Y la segunda mitad del año se van a dar sismos económicos, financieros fuertes, estos son correlaciones matemáticas, son ciclos que se repiten como el 2008, pero ahora con la experiencia de 19 años, ¿no? Entonces, bueno, los que riesgo, los que tengan un portfolio o inversiones, bueno, yo no me voy ni al oro ni la plata ni nada, pero sí soy más conservadora y estoy más atenta, ¿sí? Cosas de liquidez y rescate inmediato, y si no sabes de finanzas, no sé si es el año para debutar.
Claro. Escúchame, yo quiero saber algo que, viste, se repite todo el tiempo. ¿Qué significa que Mercurio está retrógrado?
Bueno, nosotras llegamos tarde, sí. Las gemelas mercuriales, porque Géminis, Paula y Victoria, yo soy de Virgo, son signos regidos por Mercurio, vos estás regida por Marte, el dios de la guerra. ¿Sí?
Y la líder, claro, la generala. Con razón.
Y Scorpio por ahí cruzado.
Y Luna
también.
En Scorpio.
O sea, soy lo peor de lo.
Pasivo ascendente en Piscis, y eso es importante, porque la gente que tienen roles sociales necesitan mucho Piscis. Uh-huh. ¿Sí? Muchos Piscis, porque son los que llegan y reaccionan con los demás.
Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que yo siento que el Piscis, la parte Piscis, hace que llore mucho, que me deprima mucho.
Pero si lo pones al servicio, como acá en la radio, no sabes qué remedio. La solución es darlo en servicio.
O sea que lo que puedo hacer es sumar un programa.
Sí.
Puedo sumar un programa de ayuda.
Ayuda en línea. Sí. Para mí lo más importante es la interacción con el público. Lo más importante. Sí, la radio servicio.
Sí. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta.
Vamos a hablar de Mercurio rápidamente. Sí, Mercurio está retrogrado hasta el 20 de marzo. ¿Sí? Del 26 de febrero al 20 de marzo. Mercurio va a volver a estar retrogrado. Anoten. 29 de junio al 23 de julio. Justo para las vacaciones de invierno de los chicos.
¿Pero qué significa?
Ahora vamos. Y 24 del 10 al 13 del 11. Ahora en Piscis, luego en Cáncer y luego en Escorpio. Los tres signos de agua. Mercurio, el mensajero de los dioses que tiene las antenitas, ¿sí? Son la comunicación, la forma en que pienso, comunico, el tráfico, la tecnología, lo electrónico. Yo me quedé encerrada en el ascensor hoy y se me abrió la puerta y veía el cemento.
No.
Y dije, no, Mercurio retrógrado, no importa, Victoria, le hacemos reiki al ascensor. Respiré, bajé, les cuento cómo autoevacuarse un ascensor durante Mercurio retrógrado. Tienen que bajar todas las perillas que vean visibles, contar hasta 10, resetear todo, levantar todo y se resetea.
Bien. ¿Qué perillas?
No, viste, en perillas, son modernos.
Ok.
Los antiguos no, bueno, gripe, gas, un grito y ya está. Pero los otros estás en una bóveda.
No, me muero.
De acera, bueno, sí. Entonces,
o sea, que es mejor subir, mientras esté retrógrado Mercurio, es mejor subir por la escalera.
No, bueno, estoy en un piso alto, yo voy con la botella de agua y pastilla de menta. Con eso sobrevivo 2 horas.
Ok, bien.
¿Qué es lo que no hay que hacer?
¿Qué es lo que no hay que hacer? Bueno, como no nos podemos estar paralizados 21 días, tres veces al año, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo simplemente no dejaré de viajar, no dejaré de hacer nada, a menos que sea una mega luna de miel, un viaje de reconciliación, un viaje de negocios, que podés elegir la fecha. Pero si es un viaje de vacaciones y vas con tiempo, ir muy flexible, no vayas corriendo. No viajaría en época de eclipses, del 17 de febrero al 3, al 3 de marzo, ya terminó, y luego del 12 al 28 de agosto. No, yo personalmente no viajaría en época de eclipses. Bien.
¿Por qué?
Porque son aceleradores de partículas, son lunas nuevas y lunas llenas con esteroides. Son grandes inicios y grandes finales, y entonces no te va a pasar nada porque está el destino global y el personal, pero la tensión que se vive, digamos, ahorrate, tenés todo el año para viajar, digamos, yo me cansé de mostrar las correlaciones astrológicas entre los eclipses y las escaladas de tensión. El 7 de octubre del 2023, que fue esta escalada en Medio Oriente contra Israel, fue a días de un eclipse fortísimo. Y cada vez que hay un eclipse, bueno, Trump nació bajo un eclipse de Nodo Sur, entonces las personas que tienen eclipses, ya sea en la carta natal de un país o en la carta natal de un mandatario, sabemos que también los va a impactar, van a estar más viscerales, van a estar más impulsivos, van a estar más apurados.
¿Eso nos ha pasado con nuestro principal mandatario?
Eso le pasó a Trump. Que
no, el nuestro ha nacido,
el nuestro de Virgo,
por el impulso.
Con ascendente, él es de Libra, del primer día Libra, con luna en Leo, el león, y ascendente en Géminis, muy inteligente. Él para mí tiene, digamos, no es una persona popular, no es una persona querida, no tiene nada de Piscis, Neptuno que llegue a las masas, no es un líder carismático, es el primer emergente de las redes sociales. Es un tipo muy inteligente, es el primer emergente de las redes sociales. Entonces, es un tipo 100% operativo, funcional, estadista, y después, para mí, mi pronóstico y mi sentido común es también que el próximo candidato lo va a poner la AI. Yo lo veo en mis hijos. Todos los que Milei ganó con el voto joven, ganó con el voto TikTok, el voto Twitter o ex. Ahora va a ganar el voto AI. Sí, así que
atenta entonces a esa parte, a esa nueva parte de la tecnología para los candidatos.
Sí, bueno,
los líderes carismáticos per se, pero no funcionales ya no sirven más. Digamos, las figuras paternalistas, maternalistas, ya eso murió como tal el rol, ¿sí? Pero en la Argentina le quedan todavía 2-3 años de ajuste económico fuerte, que los economistas también hacen predicciones, porque para entender el futuro hay que entender el pasado. Claro. Los economistas estudian ciclos. Sí. Entonces, bueno,
cada vez se estudia menos, porque para estudiar los ciclos hay que estudiar la historia.
Muy bien.
Cada vez se estudia menos la historia.
Prepárense para no derrochar plata por 2 años. años. Ahorren y no derrochen.
Sí. Bien.
No, el ajuste, tenemos que pagar las cosas lo que valen. Uh-huh. Si se van a bañar, no dejen el agua 10 minutos.
Exactamente. Sí, tal cual.
Apaga la luz de la casa. Yo me vuelvo loca apagando el aire acondicionado a mis hijos.
O sea que vamos a seguir. Yo voy a tener que seguir ahorrando. Sí. Y tengo que controlar que ningún viaje me coincida en agosto.
Sí, solamente agosto tacharía. Está después bien. Mercurio retrógrado, tomar recaudo, salir con tiempo como hoy, flexibles.
Ah, claro.
Sí, hoy llegamos justo, hoy estamos en recoleta, retrógradas, saliendo. Están los dos planetas de la comunicación. Los dos planetas de la comunicación, Júpiter y Mercurio, están retrógrados. Mercurio se pone directo y ya se nos destraba todo. Si bien en Argentina, Buenos Aires, el tráfico es infernal el año, terrible, porque en Argentina tiene Mercurio retrógrado en la carta natal de Argentina. Uh-huh. Bueno, así habiendo dicho eso, Mercurio se pone directo y ya se nos destraba todos los temas comunicacionales. Los mails llegan, los mensajes llegan, los WhatsApp llegan. Igual hasta el 26,20 de marzo, sigan chequeando y doble chequeando todo lo que envían, millones de errores. Ojo, antes de mandar esos mensajes, mails, yo mando por las dudas.
Claro.
Y efímero, modo efímero.
¿De qué manera interviene? ¿Por qué interviene
ahora,
tanto
ahora
en nuestra comunicación?
Y Júpiter se pone directo el 11 de marzo, gran día, gran para todos, porque el buena onda del zodíaco, el planeta más grande del sistema solar, el gran benéfico, la suerte, se pone directo el 11 de marzo. Y entra Leo, donde va a estar más cómodo que en Cáncer, el 30 de junio. Con lo cual, si mitad del 2025, mitad 2026, no estuviste cómodo viajando, es porque Júpiter, que también se asocia con los viajes, porque todo lo que sea expansión, ¿no? Y lujo y grandeza, los viajes se asocian con algo expansivo, uh-huh. ¿sí? Sea el presupuesto que sea, pues te amplía la cabeza, es súper sináptico. Júpiter estuvo en Cáncer, entonces era más pro turismo doméstico, más quedarte en casa, me remodela tu casa en vez de viajar. En cambio, una vez que Júpiter ingrese a Leo, algo que sucede cada 12 años, o sea, hace 12 años que no está en Leo, ¿sí? Desde 2014 sería, ¿ok? Entonces, ahora sí hay más potencia para viajes más osados. Y porque siempre que viajas se elevase el nivel de estrés.
Ahora,
hay un
ahora, a partir de ahora.
El 30 de junio de 2026.
A partir del 30 de junio.
Sí. O sea, Júpiter entra en Leo y los viajes van a
tenemos tiempo.
Más.
Yo me quedé con otra fecha que dijo el 11 de marzo y justo nos cae miércoles.
Claro. Festejen con champán.
Festejamos acá. Buenísimo. Sí, está bien.
Júpiter se pone directo, se despierta el benéfico, se despierta la suerte y estamos todos más protegidos ahí donde tengamos Cáncer.
Ah, muy bien. Después, entonces.
Y después donde tengamos Leo.
Como estamos nos vamos a Retiro un segundo y les cuento cómo la pasé el otro día, porque ayer fue el Festival de los Faroles, que es más o menos lo que cierra el tema de las celebraciones del año lunar en China. Perfecto. O sea, en China, en todos los países.
Sí, empezó ayer con la primera luna llena.
Exactamente. Entonces, porque a veces la gente piensa que fue la semana cuando hicimos la fiesta y todo. No, porque dura un montón de tiempo. Es maravillosa la celebración, porque tiene un ritual cada día. Entonces, dura como hasta que cambia la luna, en definitiva.
Claro.
Y ayer cerró, con el cambio de luna, cerró y es cuando se tiran los faroles, cuando se lanzan los faroles al cielo, que se ilumina todo el cielo, que es un festival maravilloso. Entonces estuvimos para celebrar, como parte de la celebración del Año Nuevo Chino, estuvimos participando en el Park Tower, en el salón del restaurante, con Carolina Chiu, que nos hizo una ceremonia del té. Y hablando de todos estos cambios, ¿no? Cuando hay que parar, la ceremonia del té es maravillosa. Porque la precisión, yo lo miraba, fui a muchas ceremonias del té.
Es una forma de meditar.
Exacto, porque todo está perfectamente casi coreografiado. Porque hay precisión en los movimientos, precisión en el ángulo que se genera para poner la pava, para servir el té, la forma, esto de estar pendiente de la unión del yin y el yang y el perfecto equilibrio. Todo eso es maravilloso, todo eso lo vivimos ahí. Bueno, obviamente no podían hacer una ceremonia para todos, por lo tanto yo me sumé participé en la ceremonia para cuatro personas y bueno, fue maravilloso, maravilloso. Esto de conectar, cuando uno está, por más que el mundo esté hecho un caos, el conectar tiene que ver con uno, no tiene que ver con los demás.
Paz interior.
Es eso, es decir, bueno, en este momento, yo lo digo, pero no quiere decir que lo haga, ojo. Pero es conectar con uno.
Concentrada en esto.
Exacto. Es el momento. Es el Con atención plena, justamente. Sí. Tener atención plena y bueno, eso se vivió así, fue maravilloso. Y lo que quiero también es agradecer a Carolina Chiu, que es Tintín, la empresa, la marca de té, digamos, y a la gente de Sheraton que estuvieron fabulosos. Deliciosa, deliciosa la pastelería. Obviamente no tuve tiempo, no pude probar nada salado, probé todo lo que había dulce y pueden ingresar a la nota que hice y les cuento absolutamente todo con lo que pude poner de detalle. Así que la nota se llama El despertar del caballo de fuego, una epifanía de té y tradición en el Park Tower. Así que pueden ir a verlo, pueden leerlo y nos vamos al corte porque volvemos con la receta y las preguntas del público.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Veme habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, aquí estamos de nuevo, las redes.
Redes. Así, me lo tiraste así de una, las redes.
Bueno, rapidísimo.
Saben que nos podemos, se pueden comunicar, por supuesto, a La Vida Moderna de Analía y Analía Pinto, periodista.
Muy bien, dichas las redes, nos vamos entonces a la receta. La receta que... ¿Ya?
Así, todo rapidito.
Para los que saben de astrología, no tengo agua en mi carta natal. Agua es el amor, las emociones a flor de piel. Obviamente tengo emociones, pero la cocina sé dónde queda. Pero digamos que soy una gran administradora de los recursos. Yo pongo el capital y la mano de obra, No obstante, hablaste del Año Nuevo Chino, de Caballo de Fuego, que concomitante con que es un buen año para los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, particularmente Aries, ¿sí? Y bueno, tuve la suerte de tener la lucidez de antes de ser madre, fatigar todo el continente asiático, y mi comida favorita es cualquier cosa con arroz.
¡Ay, qué rico!
O fideos de arroz, rico, como el pad thai que hacen en la calle en Bangkok, ¿no? Y que eso es arroz o fideos de arroz, camarones o tofu, huevo, que es el huevo, a veces, no sé, los que saben me van a matar, pero yo hago una especie de huevo revuelto y eso después lo meto en la sartén, brote de soja, salsa de tamarindo o lo salteo en la misma salsa de soja liviana, la más que encuentro, o salsa de pescado. Siempre busco salsas que estén premiadas. Eso es barrio chino. Viste que hay unos que tienen premios. Yo compro la premiada.
¿En serio?
Yo, bueno, de ahí sale la licencia de administración de empresa, ¿no? A ver qué se destacó acá.
Mirá qué bueno. Eso nunca la tuve. Nunca tuve eso.
Tenía una amiga que vendió Pampa Gourmet, que compañía de San Andrés, ella hizo la empresa, la armó de cero, ya que ustedes son del palo de la gastronomía. Y se ganó un concurso de la Nación. Y le digo, poné
ganador la nación, y lo puso en la etiqueta y vendió mucho más. Entonces,
o sea, alguien más lee eso.
Claro, yo compro la salsa premiada, que esté premiada, y un poco de maní tostado, y después tiro todo en un wok.
Qué rico maní tostado.
Sí, sí. O castaña de cajú. Me van a decir qué bestia esta chica. Yo cuando tenía que cocinar para alguien en esos viajes que hacías campamento con los extranjeros, porque hay zonas de Asia donde no hay transporte público, y tenés que tercerizar también algún camión o algo, siempre cocinaba con arroz y me decía, ¿qué hace esta chica? Pero bueno, apelé a la espontaneidad. Y como soy de Virgo, soy muy práctica, busco muchos tutoriales, y bueno, la verdad que sé cocinar, pero no me dedico mucho, no le doy el tiempo, es un pendiente.
Pero esto lo haces así,
en el wok, salteo todo, sí.
O sea, fideos de arroz,
sí. Primero lo cociné aparte, los fideos de arroz okay. O al arroz. Lo cociné aparte y lo tiré después, lo salteo todo en la sartén, nada más.
O sea, salteas todo lo que nos dijiste, todo. Le tiras la salsa, sí. Y ya,
sí,
está.
Sí, sí, todo, exacto.
Mira vos,
sí.
¿Y el arroz también lo haces aparte?
El arroz lo hago aparte, bueno, claro, sí, después lo salteo para que quede bien quemadito, o como se diga, y después, no sé, si tengo una lata de arvejas, también las caliento y lo tiro ahí también.
Está bien, eso, ¿cuánto tiempo te lleva?
Nada, 10 minutos, como lo más, la cocción del arroz es lo que más tiempo me lleva.
Buenísimo.
Nada, sí, con unos sabores.
A mí me encanta el arroz.
Y me encantan las salsas orientales, la salsa dulce, salsa, sí.
¿Te puedo cortar con unas preguntas, sí, que nos están llegando?
Obvio, sí, ay, por dale. Supuesto.
Maggie38, amor de Discord, dice: soy Libra y mi novio es Leo. Los dos nacimos en 1996. Hace 3 años que estamos juntos, pero no da el paso. ¿Lo desecho o sigo esperando el anillo?
¿Cuántos años están?
Hace 3 años.
¿30 y pico tiene?
No dice. Bueno, nacieron en el 96, sí.
Ok. Sí. A ver, primero...
30.
No tomar decisiones de difícil retorno, aprovecho para decir las fechas que Mercurio está retrógrado, y de el 3 de, digamos, de octubre del 2026 al 14 del 11 de 2026, no tomar, ese es un periodo de revisión de la pareja, del 3 de octubre al 14 de noviembre de este año, ¿sí?
O sea que ahí podría asomar un anillo, tal vez.
Ahí, si no lo hace, podría arrepentirse, o ahí todo se revisa. Lo que sí, lo que no. O sea, cada uno sabrá si hay que revisar para bien o para no también. A ver, por otro lado, Júpiter entra en Leo, dijimos, el 30 de junio.
Sí.
Así que ahí, la segunda mitad del año, viste, por un lado, ahí se le agarra el entusiasmo, bien. Y habría que ver por qué no. Igual, yo siempre digo, chicas, mujeres, personas de bien, yo no me querría casar con alguien que no se quiere casar conmigo.
Tal
y
cual,
por otro lado, yo hago el ultimátum al revés. No es, mira que si no nos casamos me voy. No, yo me voy. Yo me voy, y si cambias de opinión, llamame y ahí veo en qué ando.
Yo una vez hice eso, pero no corrió a buscarme igual.
Bueno, entonces listo. ¿Quién quiere estar con alguien que no
está
te quiere?
Buenísimo.
No nos olvidemos también que Victoria es psicóloga.
Sí, obvio. Claro, obvio. No se quiere
el consejo
casar.
Es doble.
Mándalo a pastar y listo.
Chicos, el tema es el amor es una contingencia. Está lleno de hombres y mujeres maravillosos en el mundo. Pero el amor es una contingencia, de ahí a que te enganches.
Claro,
la contingencia es algo que puede pasar o que no puede pasar. Sí. ¿Sí? No es algo, bueno, vamos a nacer, desarrollarnos y morir. Eso sabemos que va a pasar. Pero el amor es una contingencia. Puede o no pasar y te puede sorprender en cualquier lado, en lugar menos esperado. Sí. Pero, viste, y bueno, otra cosa, si querés ser madre de sus hijos, te conviene estar casada, ¿eh? Eso también aviso legal, de estar casada con un abogado.
Acá es la abogada.
¿Te conviene?
Acá la abogada,
Paula, ¿no? Sí, o sea, no es lo mismo, ¿eh? Y aparte hijos naturales que ya no se usa, yo no sé, yo no quiero tener hijos naturales.
Es un temita sí. Ahí.
No existe más la figura legal de hijos naturales, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. La realidad es que...
Saltemos a Vicky de Olivos.
Vamos a ver, tengo que mudarme, sí, decide.
Pero me dicen que no ocupe todavía mi casa... por no sé qué cosa de la luna. ¿Es cierto? Dice Vicky de Olivos.
No, bueno, esperá que pase la luna, los eclipses son lunas nuevas y lunas llenas. Ya salimos del túnel de eclipses, esperá que Mercurio se ponga directo.
¿Cuándo se pone directo?
El 20 de marzo. Okay. Y mudate a partir de ahí. Sí, yo me mudaría los 2 primeros días de abril, más o menos.
Ahí está. Bien.
Bueno, abril, bien, ya bien, seguros. Bien. Sí. Bien, nos vamos siguiente.
Siguiente, y mirá, Houston. Nos escribe Madeleine y dice... Nacida el 7 de marzo de 1991. Quiero renunciar a mi trabajo porque tengo una mejor propuesta. ¿Me cambio de trabajo o espero la próxima oportunidad?
Pero ya tiene una oportunidad ahora.
Sí.
Sí.
No, si podés esperar hasta el 30 de junio, esperaría que el dispositor de Piscis, porque ella es de Piscis, ¿no? ¿Cuándo cumple?
7 de marzo.
7 de marzo, sí, es de Piscis. Entonces, sí, mira, sí, este túnel de eclipses le trajo muchas revelaciones a los piscianos. Así que si Piscis necesita sentirlo, si lo sentís, hacelo.
Ok.
Sí. Y okay, si podés esperar, espera hasta el 30 bueno, de junio. Pero ya pasó el túnel de eclipses, que fue muy fuerte para el eje Virgo, quien les habla, y vos Piscis, y el nodo norte fue muy favorable para Piscis. Así que sí, yo si me la tengo que jugar, lo agarro.
Bien, bueno, Estados bueno, Unidos. De paso, un beso a la gente de Houston. Sí, espero seguro que no tengan un problema. No. Pero,
si están hablando con nosotros, ya no.
Muy bien. Sonia de Rosario dice: Victoria, te sigo en las redes. Ay, mandame un saludo, sos una diosa.
Sonia, ¿cómo se llama?
Sonia de Rosario.
Ay, Sonia de Rosario, bueno, beso, gracias. Escribime el Instagram, salúdame por ahí.
Oh. Bueno, ay, desde Barcelona.
¿Viste? Alumni de Barcelona. Me mudé a España desde San Fernando en Buenos Aires. Tengo entrevista de trabajo mañana. ¿Qué hago? ¿Está todavía retrógrado Mercurio?
Claro, qué sí, temita. Pero lo que yo estoy viendo con ese tema, estoy viendo acá...
Mucho de trabajo, ¿no?
Sí, 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 la plata este año es el tema. La luna, sí, mira, la luna, a ver, ojalá que sea...
Esto es vivo, ¿eh?
Sí, la luna va a estar en Libra mañana 4 de marzo, la luna está en Libra, sí, va a estar todo ecuánime, muy buen día mañana.
Ay, Alumi, dale.
Sí, así que...
Avance.
Avance y
negocie. Y que te cuente después.
Que sea muy considerada y que escuche mucho... Que vaya muy bien vestida, muy elegante.
Ah, muy bien.
Dato extra.
Eso es un datazo.
Te digo la última orilla. Dale. Roxy 1994 de Discord. ¿Un signo de fuego es compatible con un signo de agua?
Ups. Caso a caso, por ejemplo, Aries y Escorpio, ambos están regidos. Aries, el planeta, digamos, regente, el DT, digamos, o el mentor de Aries es Marte. Y Escorpio, que es más complejo, tiene a Marte y a Plutón. Entonces, Aries y Escorpio son vínculos muy pasionales, mucho uh-huh, cuerpo, mucho Marte. Se aman y se odian, o se fusionan o resuelven todo en el claro, deporte o en el cuerpo. Claro. Tienen esa tensión que los sostiene. Entonces, es un caso a caso. Aparte, falta la Luna, falta el Ascendente, falta los Martes, claro, falta los Venus. Y también el nivel de conciencia. Mm. ¿Sí? Porque por ahí tenés un taurino amoroso con una canceriana amorosa. Y ay, un match hecho en el paraíso y después tiene un nivel de conciencia espantoso.
Claro.
¿No?
Es muy difícil conseguir pareja.
La
sí,
verdad es que es muy difícil. Es muy difícil.
Ahí
muy difícil.
Con ella al lado y que vaya.
No, lo difícil no es conseguir pareja, lo difícil es enamorarse. Sí. Porque el amor es una construcción. Uh-huh. Lo que sentís al principio es química.
Claro,
es
pura química.
El
exacto,
amor es una cierto, construcción. Es y ahora, ahora todo, que quieren todo ya. Y nadie quiere construir, ¿no?
Es verdad cierto, eso. Es cierto. Es lo más delicado. Es
pero bueno, los más analógicos lo tenemos claro. El amor va a seguir siendo el amor.
Sí.
Pero bueno.
Totalmente.
Eso, ¿algún consejo para esta época del amor? En esta época que estamos pasando.
Bueno, justamente este es un programa gastronómico y no se puede, si bien algunos chefs me lo pueden rebatir, no se puede apurar que hierva el agua. No se puede apurar. Digamos, bueno, se puede acelerar, pero no se puede apurar. Siempre va a haber que esperar en la cocina. Entonces, ¿por qué esperamos en la cocina? Nos podemos, en el amor, construir algo, ¿no? Uh-huh. Y también digan lo que necesitan. Digamos, para vos es importante la exclusividad, para vos es importante la transparencia, y vas a encontrar gente con tu nivel de conciencia, ¿sí?
No, eso no, es importante también, sí, comunicarse con sí, la comunicación, sí, es la y base de todo, gente, absolutamente.
A ver, si a vos te gusta meditar, si a vos te gustan estos temas, anda donde haya también gente de tu filum, si no,
claro,
estás todo el tiempo hablando en arameo antiguo.
Claro, sí, a ver, discordia claro, todo el tiempo.
Sí, sí.
Y eso es difícil, ¿viste? Cuando no podés machear en ese sentido, uno se va para un lado, el otro se va para el otro.
El círculo íntimo, es verdad.
Es como
sí,
hasta
con amigos,
¿eh?
Un equilibrio, claro, hasta con amigos. La amistad es incondicional para mí, es algo que te da una barbaridad. Pero también está esta cosa, que no vamos a tolerar nada por miedo a la escasez, ¿sí? Ni también por un exceso de confianza, tener cero tolerancia con los vínculos. Entonces, estamos en los dos extremos, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que no todo el mundo está capacitado para tener un gran amor, no todo el mundo tiene la capacidad de sentir un gran amor, no todo el mundo está hecho para conectar muchos años con las personas.
Son los momentos también, ¿no?
Sí, pero bueno, no todo el mundo venimos, no todos venimos a experimentar lo mismo. Hay gente que se satisface con el erotismo light, que son cambios de cuerpos y sentirse atraídos y sentirse estrellitas de rock, hombres y mujeres. Y hay gente que somos más anidadora y más profunda. Pero no todos venimos a experimentar lo mismo, por eso no nos ponemos de acuerdo.
Así es. Bueno, así es que nos vamos a poner de acuerdo para ir a un corte de un minuto y volvemos ya. Porque si pasa, claro. Bueno, volvemos entonces en un minutito o quizá menos. Estamos, Victoria, de nuevo. Mira, a mí me genera muchísima intriga saber esto de que la gente dice, bueno, Aries la pasó muy mal hasta ahora y a partir de, no sé, de la semana pasada vamos a estar en un periodo que la vida sonríe. O sea, bueno, que todo lo que no tuve en los últimos años lo voy a tener todo junto ahora.
A ver, Piscis puede dar fe que de 2023 al 2026 se reestructuraron, hicieron realidad sus sueños, separaron la paja del trigo porque es un signo muy sensible, así que vos tuviste Saturno en tu casa 1 y era Saturno, que es Saturno y Neptuno, que estuvieron entrando y saliendo de Piscis y saliendo de Piscis y entrando en Aries durante el 2025, ya desde el 20 de febrero están Saturno y Neptuno en Aries, ¿sí? Neptuno por 14 años y Saturno por 3 años. Entonces, estos 3 años, los arianos van a poder construir aquello que tenían pendiente. Van a asumir más responsabilidades, van a cargar con la cruz de Cristo, la cruz de Saturno, van a ser Sísifo, pero tienen que estar felices porque la felicidad es conseguir logros, es tener metas, es construir. Así vienen 3 años de mucha construcción para Aries y bueno, canalicen esa energía y ese fuego sagrado intuitivo que tiene Aries, hay que darle forma. Por eso, tu gran regreso a todos los medios.
Ah, por eso, ¿en serio?
Saturno te mandó al frente, Saturno va despertando a los arianos y dicen, ustedes al frente.
Claro, porque me dijeron, che, hace mucho que no te veo en radio. Y yo dije, no pensaba volver tampoco, ¿eh?
Con la suerte de que te acompañe.
Mirá, una geminiana.
Por supuesto.
¿Quién mejor?
Por supuesto.
La persona ideal para la radio.
¿Viste? Qué fabuloso esto. Sí, sí. No, pero aparte, ¿sabés qué? Bueno, hay un montón de proyectos en el camino, ¿no? ¿Cuándo es, si hay un lanzamiento, cuándo es conveniente hacerlo?
Y a mí me gusta julio, el mes de julio.
¿Julio?
Sí.
Ok, perfecto.
Hay otras fechas mejores. Bueno, las fechas donde no está Mercurio retrógrado, pero sobre todo me gusta mucho mitad de junio, pero sobre todo a partir de que Júpiter entra en Leo, que está muy bien, y julio y antes que empiece agosto, la temporada de eclipses.
Ok, ¿sí? Otra pregunta importantísima. Sí. Según la astrología, ¿a qué auspiciantes tengo que ir a buscar?
A todas las personas que bien éticas, correctas, y que eleven la frecuencia de tus contenidos ¿no?
Vamos por ese lado.
Sobre todo esa última parte.
¿Y qué hacemos? ¿Una ceremonia del té antes de ir a verlos?
No, bueno, no, es una apuesta compartida. Es una apuesta compartida. No, decirle qué te hace feliz, qué contenidos te interesan y convocarlos de ese lado, ¿no? O sea, es energía.
Muy bien, sí. Entonces vamos con la energía que venimos, sí. Vamos como venimos y va a ser un año próspero. Cuando hablan de el Aries que va para adelante, ¿hablan del Aries que por carácter va para adelante o porque una fuerza aparte lo va a impulsar?
Ambas cosas. Aries es el primer signo, se asocia a los niños que empiezan a caminar y corren y no saben a dónde quieren ir, pero corren igual. ¿Viste los chicos corriendo en un recreo? Sí. No van a un lugar concreto. Claro. Están corriendo como salvajes, por suerte. Y bueno, Aries hay que darle forma a esa energía porque son como niños que corren, no saben lo que quieren, pero quieren ya. Sí, entonces Aries no responde, reacciona.
Uh-huh. Es tal cual, eso es tal cual.
Es genial para urgencias, emergencias, para cosas rápidas. No todos somos de Aries, por eso no pude responder tan rápido, no pude reaccionar tan rápido con la velocidad tuya, pero es un signo, cuando crees a alguien que te acompañe o te dé un empujón, la gente de fuego, sobre todo Aries, Leo, Sagitario, personas que te levantan el ánimo, que te dan energía, son grandes estimuladores y motivadores, ¿no?
Bueno, ¿y Paula cómo le va a ir?
Ay, sí, decime qué
iba a decir. Eso te iba a preguntar.
Bueno, a partir del 25, antes, mira, el año pasado Urano, este gran revolucionario, hizo una probadita en Géminis el 7 de julio de 2025, así que julio, agosto y un parte de septiembre hubo ahí un tráiler. Uh-huh. de lo que va a ser los próximos 7 años para Géminis y para todos, que va a haber grandes avances, porque Géminis es también la mente, el pensamiento, la comunicación, y es otro de los signos junto con Acuario de la tecnología. Plutón está en Acuario, algo que no sucede en la Revolución Francesa, y Urano está en Géminis, que no sucedía hace 84 años, ¿sí? Así que principio del siglo pasado, entonces mediados. Entonces los geminianos van a sentir que se van desprendiendo de cosas que ya sostenían por sostener, y también Géminis, caso a caso. Géminis es un signo muy mental, a veces confunde lo que piensa con la realidad y a veces se queda tanto en el plano abstracto que pierde practicidad. Sí. Y Urano le dice, bueno, basta de pensar, hace, ¿no? Sí. Entonces, por ahí Géminis dice, no, si yo escribiera un libro sería el mejor. Bueno, pero escribilo. Pero arrancá, es platónico.
Arrancá.
Pero Géminis es platónico. Confunde lo platónico con lo real. No, lo platónico y lo real o lo real.
Ah, ¿sí? Entonces ahí es que funciona la dupla Géminis.
Sí, fuego-aire se retroalimentan. El aire alimenta el fuego.
Ah, mira qué bueno. ¿Ves? ¿Viste? Con razón.
Por eso estamos acá conectadas.
Claro. Yo digo que cuando yo me voy, ella viene en un papelito. Te fuiste. O sea, te olvidaste. Ya está.
Dije ella, la pregunta. Bueno, que Géminis puede estar en varios planos simultáneamente. Sí, claro. No se concentra tanto en un solo tema, pero puede estar en 10 temas al mismo tiempo.
Ah, mira. Eso es buenísimo. Eso es genial.
Con Géminis y con Acuario, el rating es segundo a segundo.
Ah, mira.
Bueno, ahí está, claro, a explotarlo eso.
Bueno, eso hay que... Bueno, y ella que tiene que explotar de mí. Yo exploto que me ordene. Oh. Sí. Y ella que tiene que explotar de mí.
¿Vos qué le das a ella?
Sí.
Bueno, el entusiasmo, la joie de vivre, la alegría de vivir.
Es verdad.
Ah, mira qué bueno. Ay, sí, qué lindo.
Iniciar. Aries es un gran iniciador.
Ah, por eso estoy encima de todos. Sí,
sí, sí, el comandante generala. La generala.
Viste... Había algo que nos quedó pendiente y que acabo de recordarlo, porque ella está trabajando, vos estás trabajando con los niños, con las cartas natales en niños. Entonces, hay una pregunta que quería hacer, ¿por qué es carta natal con niños? ¿No tenemos todos una misma carta natal?
No todos nacimos el mismo día.
No, pero quiero decir, la mía de adulto es la misma que de niños.
Claro, pero a ver, si viene un nene de 3 años, no va a ver la mesa de la misma forma que la ves vos, ¿no?
Ok.
Entonces también hay otra perspectiva de cómo ves la carta natal de un niño. Porque tiene un niño de 2-3 años, todavía no tiene pareja, trabajo.
No.
Entonces, esos temas están en su carta.
Sí.
Entonces, hasta que él ocupe esas áreas de vida... ¿no? Y esos roles, que son las casas, los planetas y los signos, escenarios, actores, libretos, hasta que el niño no ocupe ese lugar, ¿quién hace todos esos roles? ¿Quién cumple? ¿Qué está tomando el chico de su entorno? Entonces, ¿qué viene a experimentar? Si vos sos de Cáncer, madraza o padrazo, y tenés un chico con luna en Capricornio, van a decir, che, soy mal padre, que el nene me salió gasolero emocional. No, este chico te viene a dar más espacio, este chico tenés que estar a demanda, por supuesto, tenés que ocuparte, pero este chico por ahí no va a ser tan demandante como una luna en Piscis, una luna en Escorpio, una luna en Leo que necesita mucha atención, y otros miles de ejemplos que les puedo dar. ¿No?
Es decir, que es interesante conocer la carta del niño incluso para la actividad de padres, para saber cómo educarlo.
A mí me salvó la maternidad.
Claro,
para saber. Yo tengo el hijo más grande, que es la carta de Bruce Lee, y el segundo, que es un Buda, uno que me ama y otro que me odia. Entonces, el que me odia tiene luna conjunción Marte en grado 29 de Tauro. Entonces, claro, tenía 2 años y todas las mamás y papás, yo soy pro coparentalidad, y todos los chicos durmiendo y el mío corriendo como loco. Entonces, si no le da azúcar, es nada, mamá de Virgo, re sana, bla, bla. Y entonces, cuando entró a sala de tres, dije, bueno, a la tarde se va a quedar dormido. No, lo tuve que llevar al club de amigos acá cerca. Y todo el mundo me decía, te re sacaste encima al pibe. No, que no duerme nunca, no para nunca, claro. Duerme 3 horas a la noche. Claro. Y después está todo el día. Entonces lo llevaba a la mañana al jardín, a la tarde al club de amigos, y me lo entregaban. Gracias, club de amigos. Me lo entregaban, tipo, tomá este chico, por Dios, no podemos más. Pero dije, tuve que, claro, que entender que mi hijo iba a necesitar mucho espacio, iba a ser muy independiente. Es más, tiene su propio negocio desde los 13, 14 años. No, mirá, me caiga la FIP, pero...
O sea, no vamos a decir tampoco quién es.
Pero es súper independiente, pero yo lo pude entender porque me sentía mala madre, porque este chico quería estar conmigo.
Lo rico entonces de investigar la carta natal del niño, digo, los papás, es justamente para abocarse mejor a él, a su,
claro,
crianza.
Claro, sí, exactamente. Claro. ¿Qué necesita ese chico para sentirse, claro, seguro?
O sea que esto de que los padres dicen, bueno, pero los crié a todos igual.
No, son todos distintos.
Porque cada una meritaba.
Aparte, no es el mismo momento. El que nace primero es primogénito. El que nace segundo ya está conformada la familia. Entonces, nunca es la misma circunstancia. Nunca. Así que nunca sos el mismo padre. No sos el mismo padre con el primero que con el segundo. El primero es el hijo de la neurosis. El segundo ya ni vas a la guardia.
Claro. Eso es verdad. Sí, tal cual. Es así. Escúchame, entonces, ¿cómo haces para explicarle a los padres? O sea, vos ahora vas a dar clases, pero también asesorás a los padres con respecto a los niños.
Claro, me dan los datos de nacimiento de su hijo. El dato más importante es la hora de nacimiento, que si nacieron donde nazcan, se puede pedir online, te mandan la partida gratis online. Google, ChatGPT, pueden encontrar dónde. Pero la hora de nacimiento es lo más importante, porque todo el mundo nació determinado año, determinado mes y determinado día, pero la hora y minuto, eso es súper personal. Wow. Entonces, anoten bien esa hora.
Importante.
Y los que nacimos antes de los 80, tenemos que rechecar bien la hora, y a veces los astrólogos rectificamos la carta porque no han sido muy rigurosos con la hora. Por eso el ascendente, que es determinado por la hora, es el punto más importante de la carta natal, el personalísimo, que es la apariencia, ¿no? Por ejemplo, vos, Nalia, tenés ascendente en Piscis, que es amorosa, empática, social, solidaria, ¿sí? Sensible, entradora, carismática. Yo tengo ascendente en Capricornio, tengo que hacer un esfuerzo extra para no caer muy dura, es bueno para lo profesional, decís, claro, esta chica algo debe saber, ya por mi rictus me delata, pero en mi vida personal tengo que hacer el esfuerzo.
Un esfuerzo.
Pero bueno, ya lo tengo naturalizado.
Eso no se nota ni a palos.
No, sí.
Bueno, acá nos...
Me conoces en un buen momento.
Me hacen un cartel.
La información es poder. Uno puede...
Victoria, tenemos el ritual de la pregunta.
Me encanta.
La que vos respondiste cuando iniciaste, ahora te toca a vos dejarle una pregunta al invitado de la semana que viene.
Yo soy plutoniana, para los que saben un poco astrología. Si volvieras un día de la muerte, ¿qué harías y con quién?
¡Guau!
¿Las podemos responder nosotros también la clase que viene?
No es que hacer el último día de tu vida, no. Si moriste, volvés un día.
¡Qué difícil!
¿Qué haces
y con
quién?
Se me puso la piel de gallina, aparte. Ay, qué difícil.
Qué intensa, estoy intensa, porque tengo que ver la intensidad del eclipse en algún lado. Sí, fue en Virgo el eclipse de ayer. Yo soy de Virgo, así que estoy sublimando, gracias.
Qué bárbaro.
Ay, hablamos poco del eclipse. Bueno, sí, va a tener que venir otra vez.
Sí, tenés que venir otra vez. ¿Seguimos con el eclipse, no?
El eclipse se va a sentir por 2 semanas más. Y luego se va a sentir dentro de 3 meses, estamos en marzo, abril, mayo, junio, va a haber otra campanada. Bueno, hay que ver en cada carta. Lo importante es dónde vos tengas Piscis, Virgo, ¿sí? Y a partir de mitad de año, donde tengas Leo, Acuario, que son los que tienen Luna, Sol, Ascendente en Virgo, Piscis, van a ser los que más lo van a sentir. Más positivamente lo va a sentir Acuario, el área, o los que tienen Acuario y Piscis, y los que tenemos que hacer una gran purga somos Virgo y Leo. Por ejemplo, A mí me gusta preparar las cosas con mucho tiempo y ahora estoy aprendiendo a adaptarme a los tiempos que corren, que es apelar más a la espontaneidad. Y siempre me digo, Victoria, lo perfecto es enemigo de lo bueno, de lo nuevo y de lo auténtico. Así que hoy soy 100% autenticidad porque no preparé nada.
Ah, mira qué bueno.
Que para una Virgo, ¿saben lo que es eso?
O sea que la purga que dijiste de Virgo y Leo tiene que ver con dejarse llevar un poco más.
El exceso de negativo. Cada signo tiene un talento y un detrimento. Entonces, los excesos del detrimento de cada signo. En Virgo es el perfeccionismo, la rigurosidad. En Leo es la vanidad, el ser el centro, ser el narcisismo. Eso sí, nunca antes se habló tanto del narcisismo porque el nodo sur está en Leo a partir de la mitad de año. Así que por un año y medio hay que vaciar el exceso de ego. Hay que mantener los niveles de narcisismo bajos.
Bien. Qué difícil.
Escuchen, Leo.
Que escuchen todo. Leo, no, Acuario, todos. Luna, Sol y Ascendente, justo, en Leo y Acuario.
¿Cuál es? Acá nos todos dicen, vamos, Victoria, tus redes.
Sí, @VictoriaPsicoAstro. Pongan en Google Victoria espacio Psico Astro y ahí aparece. Sí. Instagram, lo que más usa.
Perfecto. ¿Cuál es el talento de Géminis? ¿Cuál es el talento de Aries?
Géminis es el mensajero de los dioses, el gran comunicador. ¿Sí?
¿Viste? Vos querías ser como
racionalizar las emociones. Y Aries es un gran iniciador. Es el motivador para que todo lo que se haga tenga un inicio. A muchos nos cuesta iniciar. Vos sos una iniciadora, yo soy constructora. Y ella es la comunicadora.
Bueno. O sea, que
inicio,
dedicarme,
construcción, difusión.
Ah, qué bueno. O sea, que puedo dedicarme solo
falta
a iniciar.
El agua. Agregamos. Nos falta el agua.
Ah, pero eso es fabuloso. Porque a mí me gusta iniciar, pero después me olvido lo que inicié.
Yo
te lo
tengo. Yo soy el andamiaje.
Ahí está. Y yo te hago la publicidad.
Claro, eso, vos ponés claro, la difusión para que la gente venga.
Ya armamos todo. Un programa maravilloso.
Sí, me encanta.
Me encantó,
sí,
Victoria. Sí, se pasa volando.
Perdón, se hablé muy rápido.
No, no.
Impresionante.
Hay que volver.
Bueno, como siempre.
Gracias.
Estamos aquí. Estamos con Beme, ya nos dieron las redes sociales.
Sí, la vida moderna de Analía y Analía Pinto, periodista también.
Bueno, síganos, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver quién responde la pregunta que dejó Victoria hoy. Hasta la vista, gente. Nos vemos en Beme la semana próxima.
Gracias.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Beme. Otra manera de mirar al mundo.